Queremos que la ciencia y la investigación sean parte de tu vida, porque las historias contadas son parte de la ciencia. Escucha nuestro siguiente capítulo.
Hola, bienvenidos y bienvenidas a este espacio para adentrarnos a la ciencia desde las historias y experiencias contadas. Hoy conversamos con la docente investigadora Marina Adona de la Facultad de Odontología. Conoce más sobre su vida personal como docente y como investigadora. Vamos a conocer sobre todo lo que ha sido su experiencia, su trabajo, el relacionarse con las y los estudiantes y cómo es este mundo de la docencia y la investigación. Así que acompáñanos en esta entrevista con Marina. Soy Juana Gualavicí de la Dirección de Comunicación. Vamos a mantener un diálogo, más que una entrevista, justamente es como para conocer esta parte académica, esta parte también humana, ¿no? Que a veces también llegamos y vemos a los docentes como tal vez nuestra parte humana, ¿no? Entonces sí es importante también conversar sobre estos diferentes temas que ya vamos a desarrollar en esta entrevista. Doctora, para registro, me ayuda por favor con su nombre y el cargo que tiene aquí en la universidad.
Buenas tardes, gracias por estar acá. Yo me llamo Marina Antonia Dona Vidal, estoy docente de la Facultad de Odontología. Desde 2001 empecé con posgrado y desde el 2012 estoy también como docente de pregrado. Soy docente auxiliar, tiempo completo, 40 horas. Me dedico actualmente a lo que es el área de periodoncia. Cuando hablamos de periodoncia, hablamos de todo lo que está alrededor del diente, encía, cemento, etc. Que pienso que es una disciplina muy, muy importante, porque si yo hago un buen trabajo protésico y tengo unos dientes enfermos, se pierde todo. Entonces insisto mucho en eso. Y además porque muchos estudios me han demostrado las relaciones que hay con las enfermedades periodontales uh-huh. y la cuestión general, la salud general. Le hago un ejemplo. Uh-huh. Una mujer embarazada que tiene un problema periodontal tiene más riesgo de tener partos prematuros y niños bajo peso al nacer. Entonces, si se ha podido demostrar que hay esa relación, es bien estrecha. Entonces, cuando pensamos a la salud oral, tenemos que pensar a un contexto general, no es algo separado, ¿sí? Entonces, la periodoncia sí me ayuda bastante en eso. Me he dedicado un poquitico a lo que es investigación. Como le estaba conversando, estoy terminando un artículo sobre violencia de género, que sí me interesa muchísimo, porque pienso que todavía tenemos que cambiar muchos paradigmas. Hay veces que la chica se siente mal, no se siente libre de vestirse como quiere. Entonces hay que cambiar eso. Y lo importante es que las chicas se sientan apoyadas, porque no sabe denunciar, tiene miedo de hablar. Entonces justo que encuentre algunas personas donde puede contar. Entonces estoy en eso. Pasé algunos años como coordinadora de clínica. Y había muchas cosas que no me gustaban. Los chicos de vez en cuando, con el afán de cumplir sus trabajos, realizar todo, digamos así, en débito. Entonces, hice una investigación sobre lo que es integridad académica en las clínicas. Y obviamente la publiqué teniendo anonimato, porque pongo una universidad pública, no voy a poner la central, porque la central es mi casa, yo le debo todo a la central. Entonces presenté a las autoridades, esperemos ver cómo se puede corregir. Y me interesa muchísimo lo que es vinculación con la sociedad, que es otro de los ejes formativos para nuestros alumnos. Y tuve una experiencia fantástica porque estoy trabajando con el PUAM, no sé si usted conoce.
El programa del adulto mayor.
Uh-huh. Exactamente. Sí. Entonces, una temporada hemos trabajado con la doctora Suani, con los adultos mayores que llegan ahí. Y después tuvimos la oportunidad de trabajar en Nayón. Nayón, pero con algunos barrios, Nayón, Tanda, San Pedro del Valle, etc. Y bueno, como siempre, ¿cuáles son las actividades que realizamos? Lo que es prevención, las cariesitas, las dientes que hay que extraer. Pero no me sentía satisfecha, para nada, porque no había resuelto el problema de los adultos mayores. Los adultos mayores tienen un gran problema, son edéntulos, o sea, les puede faltar todos los dientes o una parte de los dientes. Y es una población tremendamente vulnerable. muchos no tienen familiares, no tienen la parte económica. Y bueno, como yo digo, Dios grande me ayuda. Y tuve la oportunidad de conocer a una doctora que trabaja en un instituto donde elabora prótesis. Entonces hicimos un convenio. Nosotros ponemos la parte científica y ellos pusieron la parte de los materiales, porque usted sabe, la Universidad Central no dispone de muchos medios.
Se limita a veces.
Claro. Entonces, actualmente hemos rehabilitado a 30 adultos mayores. Pero no quiero terminar, ahora quiero irme a otro barrio para ayudar.
Sí, y justamente Marina, en ese accionar del trabajo investigativo, también hablamos de los estudiantes, la preocupación que hay con ellos, no solamente en la formación académica, digamos, sino también personal y profesional. También hemos comentado este campo del adulto mayor, las comunidades, los niños. Marina, en ese sentido, ¿cómo...? Más bien, ¿no? Sobre todo la importancia de la investigación que nos lleva a estar en estos diferentes campos, pero no una investigación simplemente por sacar resultados, por tener resultados, sino
por
cómo
supuesto.
Se puede mejorar alternativas, porque
claro.
Realmente la investigación, creo que esa es la esencia de una investigación, no solamente tener un hallazgo, un paper publicado, sino
lo que
hay detrás de eso. ¿Cómo mirar?
Para mí la investigación es importantísima porque primero me ayuda a conocer una realidad, un contexto que yo a lo mejor conocía parcialmente o desconocía también. Uh-huh. Y en base a los resultados siempre hay que crear propuestas, porque si no la investigación así es bastante estéril, uh-huh. ¿Sí o no? Entonces es proponer mejorías, entonces en eso estoy.
Marina, ¿por qué Ecuador? Ya desde 2001, ¿cuál ha sido de recibirla acá y sobre todo aquí en la Universidad Central? Comentemos esta parte también de cómo llegó, rememoremos, de estar aquí, cómo fue al principio incluso.
Claro, de converso, mi esposo es ecuatoriano y había hecho el posgrado en Italia. Entonces ahí nos conocimos, nos casamos y venimos acá en Ecuador, eso fue el motivo. Yo en Italia estaba estudiando medicina, había llegado hasta el tercer año. Pero en ese entonces, en Italia, en las universidades italianas, para hacer odontología había que terminar medicina y después hacer el posgrado en odontología. Bueno, al comienzo de los años 90 cambió esa situación, pero yo era todavía de ese entonces. Y cuando venimos acá, me enteré que podía de una vez pasarme odontología. Y como hay un convenio cultural entre los dos países, entonces muchas disciplinas que había aprobado a la Universidad de Padova en Italia me aprobaron acá. Entonces me gradué acá con muchas dificultades porque son dos culturas distintas, entonces hasta identificarse no ha sido fácil. Pero bueno, se logra, somos resilientes, ¿sí o no? Y después se abrieron los posgrados, siempre acá en la central, el primer posgrado. Entré a periodoncia, terminé el posgrado y la universidad me abrió los brazos y entonces acá estoy.
Acá okay, ya desde el 2021 y es una gran trayectoria.
2001.
Una trayectoria de formar odontólogos, odontólogas y sobre todo este campo de la periodoncia, ¿no? Que es como lo importante también. Y me pareció rescatable esto que a veces pensamos solo en una muela, me duele una muela. Pero no pensamos en lo que está detrás,
claro.
En todo, en cómo vamos generando ese descuido incluso, ¿no?
Claro.
De la salud bucal. Creo que, bueno, no sé si de pronto datos podemos mencionar de cómo, sobre todo, ¿no? En qué medida las personas toman conciencia y la responsabilidad de su salud bucal. ¿Cómo?
Verás, lo que hacemos nosotros en clínica, todos los tratamientos tienen que empezar con lo que es fisioterapia y motivación. ¿A qué me refiero? Nuestra población no todos tiene conocimientos. Entonces nosotros tenemos que empezar desde cero. Indicarle cómo que hay que cepillarse, cómo que hay que utilizar lo que es elementos de higiene interdentaria. Le enseñamos todo eso, pero lo importante es motivarlo. Porque yo puedo aprender, pero lo ideal es que lo aprenda a hacer todos los días en mi casa. Entonces tenemos varios controles. Entonces yo pienso que es una parte muy importante lo que estamos haciendo para mejorar la salud oral de nuestros pacientes. Entonces todos los tratamientos, puede venir porque tiene un dolor de muelita, puede venir por miles de problemas, pero siempre empezamos con fisioterapia y motivación. Y pienso que es una forma nueva de ver la odontología. La odontología no solo tiene que ser terapéutica, tiene que ser preventiva. Uh-huh, porque es cuestión de salud y perdón, también es cuestión económica.
Sí.
Entonces es un contexto bastante grande, por eso que insistimos mucho sobre ese aspecto.
¿Y cómo se ha manejado? O sea, ¿cómo mirar esto, este trabajo de la prevención también en las personas y sobre todo esto de motivarles a mejorar la salud bucal? Y como lo había mencionado también, con eso influye también en la salud ya en general.
Claro. No, como le decía, cuando vienen nuestros pacientes, uh-huh, le explicamos, pero le damos seguimiento. Uh-huh. Porque no lo vamos a ver en una cita, lo vamos a ver en varias citas. Vale. Entonces vamos a ver los progresos. Hay veces que el paciente, es difícil cambiar un hábito, usted lo sabe, pero entonces hay que tener una buena dosis de paciencia, tener una empatía. No podemos tener una relación que el odontólogo sabe todo, el paciente no sabe nada. No. Entonces hay que darle seguimiento para que eso se cumpla. En eso estamos.
Y en ese sentido, ¿cómo pensarlo? ¿O por qué, cómo poder, digamos, esta experiencia de atender a pacientes, de formar también, dónde recae esto de la falta de motivación incluso, tal vez, o este descuido, o sea, o pensamos que solo cepillarnos los dientes es suficiente para la salud?
Es porque nadie nos los ha enseñado. Hay una técnica que se llama técnica horizontal, cuando un paciente se cepilla así, que es una técnica que crea un montón de problemas, tanto a los tejidos duros como a los tejidos blandos. Y yo siempre pregunto a los pacientes, ¿algún odontólogo le ha indicado cómo cepillarse? No. Entonces, de ahí viene, o sea que no hay preparación, porque tenemos una escuela que el odontólogo ve solo la parte terapéutica y no preventiva. Entonces acá tenemos que cambiar un poquitico el chip. Primero es la parte preventiva y luego la parte terapéutica.
Y en ese sentido, la academia, ¿cómo ver esta responsabilidad también, sí, el trabajo que ha venido haciendo? Como comentamos, también hay ese trabajo de vinculación que lo vamos a hablar más adelante. ¿Ayudado? ¿Cómo se han ido formando estos espacios para prevenir?
Tenemos cátedra, uh-huh, cátedra de preventiva, que es importante. La misma cátedra que yo imparto, que es periodoncia, dedicamos un tiempo bastante largo sobre lo que son fisioterapia y motivación. Entonces tenemos ya formación de los chicos. Antes no había eso, en mis tiempos no existía. Entonces voy a la clínica y hacía así sus restauraciones, sus exodoncias, pero ahora no, estamos cambiando. Hay un cambio de época muy, muy fuerte, muy interesante.
Es difícil, este cambio generacional a propósito es importante, ¿no? Es importante.
Claro.
¿Hacia dónde está yéndose este cambio generacional? ¿Cómo mira? ¿Cuál ha sido esta experiencia también en los cuidados, por ejemplo, de nuestra salud y, por supuesto, de la salud bucal?
No ha sido fácil, francamente no ha sido fácil. Pero yo siempre digo, cuando un paciente sale contento, yo le digo a los chicos, yo me siento más contenta que el paciente. Y ellos también, o sea, ya los chicos ya tienen otro chip, entonces sí, se dedica mucho a lo que es la parte preventiva. Porque desde la academia le vamos indicando y le vamos a explicar todo, qué se puede cambiar, qué tenemos que cambiar, cómo cambiar, cuáles son los beneficios que proporcionamos a nuestros pacientes. Entonces, eso ya hace parte del esquema mental de ellos. Es importantísimo, eso pienso.
Y eso es todo, o sea, lo que acabamos de comentar es todo este proceso y la importancia y la esencia, sobre todo las clínicas aquí en
claro,
la capital.
Claro que sí. Mm.
Doctora, al respecto también, hablar esta parte, ¿no?, de formar, de educar, de convivir con las y los estudiantes. ¿Por qué la docencia también en ese sentido? ¿A qué se ha motivado y de toda esta experiencia que tenemos a partir de 2001 ya aquí en Universidad Central? Sobre todo, creo que hay, no sé si llamarlo un plus, de estar en una universidad pública.
Bueno, cuando me propusieron de ser docente, tuve miedo. Y era un reto grande. Y a mí más reto me da, más gana pongo de mejorar las cosas. O sea, si yo encuentro una piedra, no me regreso. Digo, no, yo puedo. Y me encanta estar con los chicos, yo pienso que es mi vida. O sea, me siento totalmente satisfecha. Siempre digo, yo puedo tener miles de problemas en la casa, parqueo el carro y me olvido de todo, ya que es otra vida, es, o sea, yo sé que me falta poco de estar acá porque un par de años pienso jubilarme, pero de una parte me da una tristeza enorme porque es mi vida acá, le juro.
Ver los estudiantes, ¿no? Ya también esta relación que se va tejiendo con las y los estudiantes. Tanto, o sea, es importante también esta relación que se tiene con la comunidad estudiantil, claro, que le motivó a los artículos, sí, que habíamos hablado. Estos espacios que, si bien, digamos, hablamos de género, cómo relacionar con la odontología. Podemos decir cuál es un campo y el otro campo, qué tienen que ver. Uh-huh. ¿Por qué Marina Don investigó esto? ¿Por qué se motivó por esto, por este espacio también?
De la investigación de alguna cosa. Bueno, tengo algunos artículos que son inherentes con la periodoncia. Nosotros tenemos un enjuagues bucales, que es el gold standard en periodoncia, que es de la famosa clorhexidina. Pero este país está rico de plantas naturales. Entonces, hemos hecho una serie de investigaciones para ver cuál planta me puede dar resultados iguales o mejores, porque hay que aprovechar de todo lo que nos da la naturaleza. Entonces, esa fue mi primera parte de investigación. Y después, como le he conversado, cuando empecé en clínica, entonces vi que había muchos problemas. A ver, ¿qué soluciones podemos dar? Y después, el problema género tal vez es un problema que, como mujer, me afecta mucho y he visto algunos casos que no han sido nada buenos. Entonces, ahora termino con eso y quiero elaborar propuesta para poder cambiar. Entonces, yo pienso que las mujeres todavía somos una parte bastante vulnerable y hay que cambiar eso.
¿Se puede decir que es un camino difícil el cambio?
Bueno, ¿no? Nada es fácil. El cambio, pero lo bueno es que las chicas se están abriendo, ya no están teniendo el miedo. Antes tenía todo oculto, tenía miedo de hablar con los papás, peor con los docentes. Uh-huh. Y el hecho de tener una relación horizontal con los chicos, que te vea como una amiga, que me preocupa, sí, de lo académico obviamente, pero que me interesa también de la vida de ellas y poderlas ayudar, se abre. Entonces yo pienso, sí, que vamos a tener resultado bueno. No soy la única, somos algunas docentes implicadas en eso y estamos trabajando.
Doctora, al respecto también, de lo que escucho también y con esta emoción, pues, de la que nos habla cuando hablamos de los estudiantes, del enseñar no solamente en la universidad, sino enseñar también a la comunidad.
Claro.
Cómo mejorar, ¿no? En eso también nos comentaba sobre eso justamente, ¿no? En que no sea una manera vertical de relacionarse con los estudiantes, ¿no? ¿Cómo ha sido esta experiencia de también hacer estos cambios en la docencia? Estamos cambiando de generaciones a generaciones y ya nada es lo mismo. Y creo que también un rol importante de las y los docentes es ser perceptivos de estos cambios, ¿no es cierto? No pueden quedarse en como yo aprendí y así. ¿Cómo también aceptar estos cambios en la tanto generacionales como en la docencia y la importancia de mirar estrategias para mejorar esta enseñanza y la relación con los estudiantes?
Le converso. Yo cuando estudiaba en Italia, las relaciones con los docentes no existían. Uh-huh. El docente te decía, se queda 3 metros, por favor. Uh-huh. Entonces era una relación fea, no existía más
Exacto.
bien.
Exacto.
No existía, entonces el docente era lo que te explicaba, si entendía. Chévere.
¿Y si habían dudas?
Qué pena. O sea, no existía. Yo cuando vine acá a la central, había una relación bastante parecida. Porque había el estudiante y el docente acá. Y había ese vacío. Y yo decía, no me gusta. Entonces, bueno, siempre me gustó la pedagogía. Entonces empecé a leer, etcétera. Y digo, ¿cuál es la estrategia que yo tengo que tener con mis estudiantes para que ame la profesión, para que ame la disciplina, la parte académica? ¿Cuál es? Tener una relación de amistad. Entonces, yo pienso que el estudiante por bastante décadas fue bastante maltratado, ¿no es cierto? Entonces, el rato que ve que un docente quiere ser amigo, pone así, ¿qué está pasando? No cree. Pero después ya asumieron, ¿no? Se dieron cuenta que efectivamente no era para ganarme nada, sino para estar bien con ellos y pensar en el bienestar de ellos, sobre todo. y me ha dado resultados espectaculares, así que pienso que no me he equivocado mucho. Sí me he equivocado en algunas cosas.
Y bueno, pero... como evidencia de eso son que encontrarse en los pasillos y una vez dicen, ay, viene esa profesora, pero no, más
no,
bien.
No,
es como,
usted ha visto.
Ahí está, le saludo,
docente,
¿no?
O sea, yo me encuentro con alumnos, sí, por las calles, en algún centro comerciales. Doctora, ¿cómo está? Yo, los nombres, repito, no me acuerdo. ¿Se acuerda de mí? Claro, porque la cara dice, ay, ¿cómo estás? Usted ha sido una buena docente. Y digo, no, no es para tanto. Uh-huh. Y dice, no, usted me ha ayudado. O sea, es bueno.
Es gratificante. Uh-huh. Eso también, doctora, hay otro de sus artículos, o más bien los ejes para investigar, es la integridad académica. La ética, podemos
exacto,
hablar, ¿no?
Me interesa
que
mucho.
En todos los campos profesionales pues se tiene esta ética. ¿Por qué hablar de integridad académica? ¿Qué, claro, por supuesto, también parte de una formación, también de una postura como docente también, ¿no? Sobre esa integridad de esta investigación,
yo
de este tema.
Había leído un artículo hace año, no me acuerdo exactamente el título, de una investigación que se había hecho en Chile. En pacientes que estaba ya más o menos 50% del tratamiento. A ver cómo había sido tratado por los alumnos, por los estudiantes, y otra investigación sobre estos alumnos que estaban tratando esos pacientes. Entonces sí, dieron bastante relevancia a lo que era, perdón, profesionalismo, que es importantísimo, obviamente. No puedo pensar en una carrera de salud que no haya un cierto grado de profesionalismo. Pero evidenciaron que había actos que faltaban de valores. O sea, usted tiene dos caries cuando había una. Usted hay que hacer eso cuando no había que hacerlo. Entonces me interesó y digo, ¿qué está pasando acá en la facultad? Yo entiendo, los chicos tienen muchos trabajos, somos bastante exigentes porque queremos formarle bien, pero el profesionalismo no se puede desvincular de la parte ética.
Y en la salud,
no, en cualquier parte, el profesionalismo sin ética no existe absolutamente. Entonces digo, bueno, quiero ver la realidad de acá, que media la conocía, pero quise verificar en estudiantes que ya habían salido, ya graduado, porque sería bastante, no daría resultado si yo entrevisto a un chico que está ahora en clínica, porque todo está perfecto, todo funciona bien, obviamente. En cambio, quise hacer esa investigación en estudiantes que ya estaban graduados, que entonces no le importaba, no tenía ningún miedo, podía, y además que la investigación era anónima, y vi el resultado que no me gustaron. Entonces estoy viendo ahora una serie de propuestas para hacer a las autoridades. A ver, ¿cómo podemos cambiar? No son muchas cosas que falla, pero sí son algunas. Entonces, ¿para qué sirve la investigación? Identificar un problema y dar soluciones a un problema. Entonces en eso estoy ahora. También estoy con las dos al mismo tiempo, violencia de género y lo que es integridad académica. Tuve la posibilidad porque era coordinadora de clínica, entonces era contacto estrecho con los estudiantes, con el tipo de trabajo que realizaba.
Doctor, ¿es importante este cambio de paradigmas en la educación, en la formación, en la educación, en la prevención, tomando en cuenta de forma integral todo el campo que abarca? ¿Es importante romper estos esquemas, incluso en la integridad académica, como le estamos hablando también? ¿Cómo mira usted?
Por supuesto. O sea, no podemos seguir con paradigma o con esquema ya que no sirve, ya, punto. Tenemos que cambiar. O sea, necesitamos, antes nos formaba como buenos profesionales, porque la Facultad de Odontología es una maravilla, le aseguro, pero nadie nos enseñaba la parte ética. Entonces hay que cambiar esquema, ver profesionalismo tremendamente anclado con la parte ética. No puedo ser un buen médico si yo te doy un diagnóstico equivocado solo por una cuestión de dinero. No puedo ser un buen profesional si yo te doy un diagnóstico, un plan de tratamiento equivocado para cuestión de dinero. Y después, bueno, abarca mucho más aspecto, cuanto los biomateriales, qué característica tiene que hacer. No estamos trabajando con objetos, estamos trabajando con personas. Entonces, todo eso, pero ya estamos caminando bien, le aseguro.
Sí, eso es importante, sobre todo lo que habíamos hablado, ¿no? Y este cambio generacional también,
claro,
que sí siento, no sé, tal vez sea algo muy personal, pero que sí quieren hablar más, que sí quieren decir, que sí quieren actuar. Lo importante es que hayan estos espacios, hayan docentes que quizá también les lleven o les guíen hacia estos, claro, hacia estos cambios, ¿no?
Yo nunca oculto mi número de teléfono. Uh-huh. Siempre les digo a los chicos, cualquier cosa me llamen. Todo el mundo tiene mi número de teléfono. ¿Por qué yo tengo que ocultar mi número de teléfono? Uh-huh. Llámame. Yo estoy siempre a las órdenes. Así que tengo esa relación buena con los chicos y podemos cambiar cosas.
Doctora, pasando al tema de vinculación, bueno, ya lo hablamos hace unos minutos atrás sobre el programa de adulto mayor, uh-huh, pero en general la vinculación, porque es uno de los parámetros que nos evalúan, ¿no? Desde,
por supuesto,
desde los entes reguladores de la educación superior. Pero más allá, digamos que sea un requisito, la central se ha caracterizado por tener programas de vinculación y en odontología, sobre todo, también cómo es importante esta relación, qué beneficio tiene, bueno, tanto la parte académica como la parte social de estos programas de vinculación y por qué fortalecer también este tema.
Claro, la parte, el fortalecimiento de la parte académica es bastante evidente, si podemos decir, porque vamos al campo, vamos en situaciones no fáciles, y ahí los chicos tienen que en este momento sacar todas sus habilidades, su destreza. Justo en el mes de octubre que había trabajado, había chicos que decía, yo tenía dificultad a tomar una impresión, pero ahora ya me siento que puedo hacerlo bien. Y obviamente la comunidad se beneficia porque yo le doy salud a los pacientes, a los abuelitos, porque yo le llamo a mis abuelitos. Entonces, veo otra vez, había una señora, tal vez tengo acá las fotos, cuando le habíamos colocado la prótesis, decía, seguro que es mía, puedo sonreír ahora. Ahora puedo comer. Entonces justo le estaban sirviendo el almuerzo y dice, me saco la prótesis. No, puede comer con las prótesis. O sea, piensa el beneficio que damos, porque los adultos mayores ya tienen patologías, ¿sí o no? Entonces el hecho de no alimentarse bien, el hecho de no masticar bien, crea otra o agrava otra patología preexistente. Entonces todos nos beneficiamos. Se benefician los adultos mayores, mis abuelitas y los estudiantes. Y la universidad también, porque sabe que hacemos buenos trabajos, ¿sí o no?
Y sobre todo la Facultad de Odontología, que ha tenido,
por supuesto,
como buenos puntajes en evaluaciones, los estudiantes también tienen mucha, claro, acogida a la carrera como tal, ¿no? Que nos gustaría obviamente poder aceptar a todos los estudiantes que postulan, pero siempre son limitados.
Claro, no tenemos esas posibilidades, pero bueno.
Doctora, para finalizar, ¿no? Hacer esta reflexión también de empezar como, o cómo podemos mejorar todo lo que ya hemos hablado, tanto en la academia, tanto en esta prevención, en la odontología, porque digamos, es alguien donde podemos confluir muchas ideas, ¿no? De la docencia, la odontología, el campo de la odontología, género, ahí hay una sensibilidad, ¿no es cierto? Una, uh-huh, sensibilidad frente a lo que está ocurriendo alrededor, tanto aquí en la universidad como en las clínicas con las personas también. ¿Qué podemos decir de la importancia de tener esta sensibilidad frente a eso?
Bueno, yo pienso que uno no puede cambiar el mundo, ¿no? Pero todos tenemos que aportar con algo. Si queremos cambio, yo no puedo siempre esperar que me llueva del cielo, ¿sí o no? Entonces, aportar con algo, y así se va a dar los cambios. Necesitamos, sin embargo, mayor integridad con todos los docentes. Sí, eso nos hace todavía falta para caminar en beneficio de nuestros estudiantes, pero no solo de nuestros estudiantes. Estamos hablando de las comunidades, ¿sí o no? Estamos hablando de nuestros pacientes, de nuestra gente. Entonces, es un trabajo que se une entre todos. Entonces, hay que seguir caminando. Los cambios se están dando y son visibles. Pero claro, yo aspiro a salir viendo mucho más cambios.
Más, o sea, cambios.
Más cambios, sí.
Más cambios que sean para bien, ¿no?
Obviamente, todo, ¿no? Le digo, no solo es por los estudiantes, sino es por las comunidades y es para el bien del país al final. Le digo, si todos aportamos con una gotita, estamos
algo bien. Mejor.
No te pierdas nuestro siguiente capítulo para más ciencia.